Yo cuando entré a Uber me dijeron, oye, tienes que hacer escalar toda la parte del supply de socios conductores, etcétera, y que es toda la disciplina de growth, ¿no? Más operacionalizar todo y meterle data analytics acá para que todo funcione y crezcamos 10% por semana por los próximos 12 meses. Y ahí yo estaba como, ¡pip! Hago esto. Conforme vamos creciendo como empresa tecnológica de startup, una empresa tecnológica más grande, tú tienes que mantener una línea delgada entre estructura y caos. Lo positivo es que cuando estás ya así estresado, vendes como si no hubiera un mañana. Si tú quieres realmente ser empresario y que te vaya bien, son años de esfuerzo que le tienes que meter a esto. Sudor, lágrimas, malas noches, dolor de esto, todo lo que se te puede ocurrir. Yo creo que uno mete esfuerzo en varias ramas y como consecuencia se genera una forma de vida que para ti es feliz. Yo creo que eso, la mayoría de gente lo ve al revés. Esto sí, genuinamente en mi caso me levanta cada mañana y así esté duro, sigo, y si está bacán, bueno, te motivas más, ¿no? Entonces por ahí va.
Carlos, gracias por venir.
No, a ti, gracias por la invitación.
Quería conversar contigo porque tú estás metido de lleno en un mundo que me encanta, que es el mundo de la educación. Y no solo eso, el mundo de la educación en todo lo que son habilidades digitales, todos estos trends, todas estas diferentes capacidades que hoy en día personas y empresas tienen que implementar para sacar adelante los negocios en este mundo que está en constante cambio, en adaptación. Uh-huh. Y entonces creo que hay tema de sobra para conversar, pero ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida?
Muy bien, contento. Contento de estar acá, contento de construir Curios, de la familia y demás cosas. Así que muy contento de compartir lo que se pueda y ayudar a que otros puedan utilizar esto en su favor.
¿Hace cuánto empezó Curios?
2019.
2019, ¿te esperabas la pandemia?
Nada. No, imposible, no son esas cosas que tú dirías, como lo dicen los de cisnes negros, ¿no? Black Swans, cosa que nunca has visto, nunca esperarías que suceda y te aparece.
¿Y te movió mucho el negocio o crees que te ayudó de cierta
manera? A favor. En este caso, en mi caso, a favor, porque lo que ayudó bastante es que, a ver, previo a la pandemia, dos cosas ocurrían, ¿no? Si tú querías vender internacionalmente, al menos en B2B, donde estoy yo, o sea, empresas, generalmente tenías que ir a visitar, ¿ya? Y por otro lado, ya había cierta tendencia con el tema de educación en forma digital, pero tal vez no tanto como sucedió después de la pandemia. Pasa la pandemia, todo el mundo en Zoom, en Teams y en todo el rollo. ¿Qué sucede? Que ya puedes llamar a cualquier persona en Colombia, en México, en Chile y a atender la llamada por un Zoom y poder conversar de cómo puedes ayudar a la empresa en conjunto. Entonces eso definitivamente abrió muchas puertas. Y inceptó la cultura en la gente trabajar así. Y por otro lado, lo que tienes es que las empresas también, al verse forzadas a no poder hacer el training en forma presencial en un sitio como este, pues tienes que pasarte online. Entonces eso también le echa una buena ventaja, un buen tailwind, como se dice, ¿no? Viento a favor.
¿Tú siempre pensabas que ibas a emprender o no?
Sí, eso lo tuve. Yo en mi caso en particular lo tuve claro desde chico. O sea, es como, creo que es un value, un valor que uno lo absorbe desde joven. Mis dos padres emprendieron. Mi papá, no en startups tecnológicas, ¿no? Pero él fue ingeniero civil, ya falleció. Trabajó hasta cierta edad, hasta los 28 años para alguien. Yo me acuerdo muy claro todas sus historias en la mesa ya cuando era mayor. Siempre era alrededor, a los 28 años yo dejé de trabajar para otros y me lancé a armar lo mío. Entonces, si tú escuchas eso, pues todos los días de tu vida por 20, 25 años, pues sales con unas ganas de armar que es impresionante, ¿no? Y encima mi madre también. O sea, mi madre era profesora, educadora. Ella, pedagoga, ¿no? Enseñaba a otros profesores a enseñar. Pero después también emprendió una tienda de juguetes, una empresa de agua, mil cosas. Entonces ahí ya pues te queda el bicho y las ganas de armar cosas. Yo lo tenía muy claro desde chico. Lo que no sabía en aquel momento era en qué en particular, ¿ya? Y eso es algo que ya fui descubriendo en el camino, ¿no? Primero quise ganar obviamente un poco de experiencia, trabajé en un banco, luego hice la transición a la industria tech, ahí podemos platicar un poco de eso. Pero me faltaba la pregunta en qué en particular. Y yo me acuerdo que ahí me crucé con un buen mentor cuando estaba haciendo la maestría en Estados Unidos y él me dijo que era bien importante identificar un poco una razón de ser que vaya un poco más allá de ti, ¿ya? Un purpose, si quieres verlo de ese modo, ¿no? Porque eso es lo que te ayuda a sostenerte cuando las papas ya queman mucho. Y emprender una startup no es cosa sencilla, es dura. Entonces, Esto sí, genuinamente en mi caso me levanta cada mañana y así esté duro, sigo, y si está bacán, bueno, te motivas más, ¿no? Entonces por ahí va.
Sí, Steve Jobs decía algo como, tienes que estar apasionado sobre el problema porque emprender es tan duro que ya que eres una persona racional, te vas a rendir si es que no lo amas.
Correcto. Tiene que gustarte.
Te tiene que gustar hasta un nivel irracional.
Claro.
Para poder soportar esos momentos, ¿no? Hablando de otra persona famosa, Elon Musk dice que emprender es algo así como masticar vidrio y tirarte al abismo, una cosa así.
A la vez, ¿no? Sí. Creo que algo a la vez, sí, tal cual, ¿no? O sea, tiene partes muy duras, entonces... Igual, como te digo, toda esta palabra, pasión, etcétera, en algún momento en el camino incluso sientes que se medio resquebraja, entonces... Pero igual si llegas a los principios de decir, ¿por qué estoy haciendo esto realmente? ¿Ya? Eso es lo que te da el motor para seguir.
O sea, pero de niño nunca hiciste nada, ¿no? ¿Vendiste caramelos?
Sí, polos. Me acuerdo que había armado unos vidrios así pintados con unos puffs así y me puse a venderlo en el colegio. Lo otro que hice con mi papá en algún momento, hicimos un negocio de patos, ¿no? De crianza, de animales. No fue bien, porque él también le gustaba, fuera de lo que él hacía...
Probar.
Nos gustaba irnos metiendo en varias cosas e ibas probando y haciendo, ¿no? También se metió él en alguna langostinera en alguna vez. Luego, ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué no hicimos? Alguna vez me metí en crianza de caracoles, Después, mi primera empresa ya más real fue una empresa de producción y distribución de agua de bidones de 20 litros, ¿ya? Y lo comenzamos a hacer, era cero tecnológico, ¿no? Pero fue una muy buena experiencia para construir todo de cero, pensar el marketing, el pricing, la estrategia, todo en conjunto.
¿A qué edad fue eso?
Eso fue más o menos entre los 25 y 30, más o menos.
Mientras tenía un trabajo.
Exacto. En paralelo lo iba haciendo. Creo que me ayudó a aprender muchísimo porque al pensar en el todo, yo aprendo mucho haciendo. O sea, leyendo y haciendo. Entonces leía y me ponía a hacer, practicaba y ahí empecé a integrar en mi cabeza el cómo gestionas una empresa en completo, ¿no? Desde cero, ¿no? Bonita experiencia. Al final creo que fue algo moderado. O sea, no fue como un éxito rotundo ni tampoco se fue hacia abajo, pero como que funcionó, pero no llegó a mayores. Pero me quedó una experiencia de aprendizaje brutal, ¿no?
E hiciste mención a estas experiencias laborales que tuviste en el mundo tech, ¿no? Trabajaste
claro.
En Amazon y en Uber.
Exacto, exacto.
Cuéntame un poco de
sí,
eso.
Sí, claro. Entonces, ahí, mira, ya puedes ir sumando los ingredientes, ¿no? Como decía Steve Jobs, tú conectas todo hacia atrás, ¿no? Pues tienes...
Tu papá emprendedor,
claro,
tu mamá profesora.
Mi mamá profesora y emprendedora también. También me echaba mucho esto de la vocación por la lectura, por aprender. O sea, en casa estaba bastante eso, creo que algo que le agradezco mucho a los dos. Entonces estaba eso por un lado, ya las ganas de hacer algo ya estaba por un lado. Y luego, si te das cuenta, lo que en algún momento, en la época que estaba trabajando en un banco acá, digo, quiero hacer algo más grande, ¿no? Algo que impacte más gente, ¿cómo se puede hacer? Y empiezo a empaparme un poco más de los negocios tecnológicos en este caso. Entonces, observo un poco Amazon, observo un poco Google, que estaba funcionando y cómo habían crecido. Entonces, ahí dije, quisiera aprender más de este mundo, ¿no? Antes de lanzarme a hacer algo más en este mundo, ¿no? Entonces, ahí digo, ¿cómo puedo hacer una transición de carrera? Entonces, ahí, pues... Creo que la transición de carrera en esa época era más tirado por un estudio para luego irte hacia allá. Entonces hice el MBA.
Estudiaste?
Hice un MBA en Austin, Texas, en Estados Unidos.
¿Y pregrado?
Pregrado Administración de Empresas, claro. En la UDEP, la Universidad de Piura. En Piura. Soy piurano, me vine a vivir a Lima a los 20. Y una vez que me fui a la maestría ahí, me ayudó a hacer la transición. Hice el internship primero en Amazon. Y a través de eso luego ya pasé a trabajar en Uber acá como cuarto empleado, ¿no? Entonces estuve un tiempo por allá en Estados Unidos, un tiempo por acá. Y ya ese mundo digital era por completo. Nuevo en aquel momento para mí. Y una de las razones por la cual sale Curious, que de acá lo podemos platicar, ¿no? Conversar. Pero sí, experiencias de aprendizaje alucinantes, ¿no? La velocidad.
¿Qué rescataste de esas dos experiencias? Porque la de Amazon, tengo entendido, ya estabas dentro de una organización, digamos, más grande. Eras como que... una pequeña parte de algo muy, muy grande.
100%.
Versus en Uber tuviste la oportunidad de ser de los primeros colaboradores
sí.
Del lanzamiento, del crecimiento de Uber
sí.
En Perú.
Sí, correcto. Yo fui el cuarto empleado acá en el caso de Perú, ¿no? Y en el caso de Amazon, tal cual lo has dicho tú. O sea, cuando yo entré, si mal no recuerdo, era una organización ya de 150,000 colaboradores, ¿no? O sea, no era nada
casi.
Chiquito, nada chiquito. Era una organización muy grande, con muchas áreas. tenía estructura y caos a la vez. Era bien interesante, ¿eh? Porque era como una mega empresa que era una fábrica de innovación y de ejecución que no lo puedes concebir si no lo has visto. O sea, es porque dices a tal tamaño, generalmente las empresas se vuelven burocráticas. No pasaba esto acá. Cada área estaban como 6, 8 personas y funcionaban como una maquinaria de producción de cosas y luego de que funcionen y probar.
Metodología ágil.
No me caso mucho con la palabra, te diría yo, ¿eh? Es porque tú puedes creer que nunca hablamos nunca en estas empresas tecnológicas se hablaba de somos ágiles ni que hay que ser ágiles. O sea, ya estaba implícito que la agilidad más que un proceso era simplemente ser iterativo y adaptable todo el tiempo, ¿no? Entonces, no es que habláramos de ello, ¿no? O sea, simplemente hablábamos de que el product manager, que era un rol, estaba haciendo esto y tú colaborabas con este y con el de marketing digital. Todo está todo engranado en la cultura. La obsesión por el cliente, la experimentación, el ser data driven, la agilidad, que es llámalo flexible, adaptable, está todo engranado. Todo engranado. Entonces, yo más bien ahí lo veo como a veces hablamos tanto de este tema. Que es más como observar el comportamiento de alguien y tratar de extrapolarlo para explicárselo a alguien, ¿no? Pero ahí en ese caso estaba engranado en la cultura.
Pero de todas maneras te debe haber dado esta confianza de ir en contra a un pensamiento común que creo que la gente tiene de que puedes ser ágil, puedes ser flexible, puedes innovar cuando eres chiquito, pero de ahí cuando te vuelves grande... No, ya tienes que ser mucho más estructurado, jerárquico, etcétera, etcétera. Y mira esa empresa de 150.000 personas.
Hay dos cosas ahí bien importantes que rescato. Una es, incluso me acuerdo en Uber, cuando teníamos al fundador inicial, él decía que conforme vamos creciendo como empresa, como empresa tecnológica de startup, una empresa tecnológica más grande, al final tú tienes que mantener una línea delgada entre estructura y caos. Si haces demasiada estructura se vuelve burocrático y si es caos no puedes escalar, todo se choca, ¿ya? Pero no puede, o sea, pero lo óptimo es justamente balancear las dos cosas, ¿no? Hay cosas que las recontraoperacionalizas y otras cosas que las dejas un poco más caóticas. Hay ciertos patrones para definir esas cosas, ¿no? Entonces, pero volviendo al punto, algo más que me sirvió para aprender ahí bastante es o sea, yo como persona en mi viaje personal de vida, o sea, acuérdate, en los 7 años anteriores había trabajado en un banco, había tenido mi experiencia emprendiendo algo muy tradicional, ¿no? Y después quiero meterme a este mundo tech, en mi caso, para aprender, para luego armar un negocio tecnológico, ¿no? Pero era una transición. Cuando entro a estos nuevos roles en Amazon, en Uber, o sea, sí sentía que había un choque fuerte porque no venía con la preparación necesaria como para poder ejecutar un negocio como ese. Uh-huh. Yo ahí sí sentía que no tenía las herramientas, los skills, todo lo necesario. O sea, componerte algo sencillo. Yo cuando entré a Uber me dijeron, oye, tienes que hacer escalar toda la parte del supply de socios conductores, etcétera, y que es toda la disciplina de growth, ¿no? Más operacionalizar todo y meterle data analytics acá para que todo funcione y crezcamos 10% por semana por los próximos 12 meses. Y ahí yo estaba como, ¡pip! Hago esto, ¿no? Si yo lo único que he hecho en el pasado es hacer préstamos bancarios. Ya entonces ahí digo, a ver, vamos, agarremos el reto, pues, ¿no? Entonces me gusta aprender. Agarré un montón de libros, tuve que hablar con pares míos de la región, de Brasil, de México, de Colombia, con gente en India, en Estados Unidos, y pues te encontrás con huecos de conocimiento, porque en la región casi todos estábamos en lo mismo. Entonces, al estar en lo mismo, estábamos más bien, oye, ¿qué te funciona a ti? No sé, y a ti, bueno, vamos viendo, vamos probando y nos contamos. Hablaba con Estados Unidos, que estaba más avanzado, pero hay cosas que no funcionaban acá. Hablaba con India, China, que está más cercano a nuestra realidad. Algunas cosas sí funcionaban y otras no, cultural. Como por ejemplo, en el caso de India, simplemente como dato, Facebook no funciona, nadie lo usa. ¿Ya? Hay ciertas normas, ciertos códigos allá que funcionan. Entonces, al chocarme con eso, me di cuenta que la curva de aprendizaje, cuando entras en transición a un rol digital, se puede acortar enormemente y hacerlo de manera mucho más eficiente. O sea, en vez de dar 50 vueltas en algo totalmente desestructurado, lo puedes estructurar. Y esa es una de las grandes razones por las cuales nace Curious, ¿no? Aparte de que a mí me gusta aprender y emprender y todo lo que habíamos hablado antes.
Eso es lo que hoy día llaman frameworks.
Sí, mucho, ¿no? Muchos frameworks o cosas que puedan ayudar a la gente a estructurar lo que tiene que hacer cuando el mundo es demasiado caótico, que generalmente un rol digital, ¿ya? Y ahí es donde construimos Curios, ¿no? Justamente traer esas mejores y buenas prácticas sacadas de la industria tech que está bien metido en la cabeza de ciertas personas en Silicon Valley y traerlas para la región para que funcione y ayudar a la gente a que lo pueda hacer más rápido, ¿no? Por ahí.
Antes de empezar Curios, ¿consideraste otras ideas de negocio?
Sí, y si te contara, tenía una fintech en la cabeza, pero luego me di cuenta que fintech no era mi camino porque justo me estaba saliendo de un banco porque me di cuenta que no era mi ruta personal, ¿no?
No te apasionaba.
No. O sea, no me mataba como otras industrias, otras cosas, ¿no? A mí me gusta mucho donde estoy, ¿no? El learning, knowledge, aprendizaje.
Desarrollo humano.
Desarrollo de las personas, potencial humano. Me gusta también salud preventiva, longevidad. Todos esos temas también me llaman muchísimo la atención. Tal vez algún día veo cómo lo incorporo. Y sí, tenía varias ideas en la cabeza. Y como te comentaba, era definir por dónde empiezo, ¿no? O sea, y por dónde... Que es una gran pregunta, ¿no? Y lo que decíamos, si tú tienes una motivación, un purpose, una razón de ser, aguantas más en este camino que es duro. Me acuerdo que hablé con un mentor y me dijo, ¿cuál es la razón por la cual tú quieres emprender lo que quieras emprender? Eso te va a ayudar incluso a definir la idea, ¿ya? Y trabajé con esta persona y al final descubrí que a mí lo que me gusta hacer es que genuinamente me gusta que las personas, incluso para mí, pero todas las personas que están alrededor mía se vuelvan la mejor versión de lo que ellos pueden ser, ¿ya? Entonces, y ahí pues esa claridad a mí me ayudó a bajar un poco. Una de las formas que puedes hacer esto es con conocimiento, con aplicación práctica de cosas, con aprendizaje, etc. La otra parte es con performance, salud preventiva. A mí también me gusta hacer mucho deportes, entonces está súper amarrado, ¿no? Entonces, al final de las dos elegí este camino primero, pero vamos a ver cómo va el mundo, ¿no?
Entonces, para los que no saben, ¿qué es Curios?
Tú tienes en Latam, Latinoamérica, muchas compañías que están buscando digitalizarse de una forma muy agresiva. Por ejemplo, bancos en la región, retailers en la región, empresas de consumo masivo, etcétera, que cada vez más buscan que una gran proporción de sus ingresos venga de origen digital. Por ejemplo, los bancos quieren lograr que el 80% de su revenue sea digital, como ya lo logró el BBVA en México, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese cambio, en esa transición, porque es más eficiente, porque ese dinero lo puedes, ese revenue digital lo puedes trazar, puedes hacer analítica, upselling, lo que quieras. Tú, para lograr esa meta de negocio, necesitas tener una cantidad de gente con los skills necesarios para poderte construir esos productos digitales y ejecutarlos. Y el tema con Latinoamérica y en verdad el mundo es que no existe la cantidad necesaria para cubrir toda la cantidad de puestos y demanda de trabajo de ese tipo que hay en la región. Entonces, ahí es donde nosotros proponemos, haz la reconversión, el entrenamiento de tu gente, lo que en inglés se dice upskilling o reskilling de tu gente, para que pueda tener los capabilities adecuados digitales, para que ellos te puedan ayudar a lograr llegar a esa meta de 70-80% revenue digital.
Eso es. Es como un nuevo modelo de negocio de casi como universidades para empresas.
Claro, es como la diferencia. Lo interesante es cuando tú pones la palabra universidad, uno siempre por default se va a estudiar 4 años, 5 años, qué flojera, ¿no? Entonces,
se llama upskilling.
Claro, entonces, exacto. Pero el principio es ese, ¿no? Es como ir a una corporación y ayudar a que su gente esté preparada, pero de la manera más eficiente posible, ¿ya? Que era lo que yo necesitaba cuando estaba en Uber. O sea, yo no tenía 10 horas al día para poder aprender y ponerme a ejecutar. Entonces, yo tenía que aprenderlo muy rápido y entregar resultados de un día para otro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nuestros trainings, por ejemplo, no son de 10 meses. Cada training, cada módulo son más o menos 6 semanas. Y lo que hemos hecho es construir varios módulos como si fueran capítulos de un libro. De modo que vamos a una empresa y según el equipo con el que estás hablando, le puedes decir el módulo 1 y el módulo 2 funcionan para ti y para otras áreas estos de acá. Entonces, es preciso. Ayudas en lo que necesite el equipo para entregar resultados lo más rápido posible, ¿no? Esa es la lógica detrás.
¿Qué porcentaje de esa educación es asíncrona en el sentido de que tú le das la información a este colaborador y él en su propio tiempo, en casa, la avanza versus de manera, digamos, en vivo, presencial o presencial de manera virtual, ¿no?
Perfecto. La respuesta corta es 40% en vivo, 60% asíncrono o 50-50 dependiendo de los cursos. Okay. La respuesta más larga es Para los que no estén familiarizados tanto con esto, en el mundo hay como varios modelos, ¿no? Tienes un modelo educativo que es las MOOCs o Massive Online Open Courses, que son generalmente cursos grabados, 100%, donde tú todo lo haces a tu ritmo, generalmente en solitario.
Claro, lo que verías, por ejemplo, en Platzi o Masterclass.
Udemy, Coursera, correcto, exactamente. Entonces, el reto con ese modelo, que es incluso un research del MIT logró hacer ese estudio.
La gente no lo acaba.
Exacto, menos del 7%, globalmente. Sí. ¿Ya? Hay otro modelo que es el cohort-based training o learning, que es la ruta que nosotros seguimos, donde todos comienzan, avanzan igual en grupos, donde parte del contenido es grabado, parte son sesiones interactivas, y donde tienes asistencia por detrás, tanto de los instructores como de equipos internos que te ayudan a ver qué toca, qué falta, qué sigue, y aprendes en comunidad. Todas esas piezas ayudan a que la gente complete. Si la gente completa, se usa el recurso, es más probable que la gente aprenda y ejecute, ¿no? Eso seguimos.
Sí, esa estadística es bien curiosa, es bien interesante, y creo que no mucha gente la sabe, de que con estos cursos digitales, no voy a mencionar las empresas, pero prácticamente todas, no importa si eres una empresa grande, pequeña, no importa si tu curso es largo, corto, etcétera, etcétera, cuando le das a alguien, le vendes a alguien, de nuevo, no importa el precio, hasta cierto punto tampoco, no importa si es un curso de $15 o uno de $500, la gente no los acaba.
Sí, sí, es increíble, pero es data a nivel global del MIT, sí. No los acaban. Es más, a veces ni los comienzan.
¿Será por las redes sociales que la gente se distrae?
Tiene buena parte de eso. O sea, hay un framework que a mí, bueno, me gusta pensar mucho con frameworks porque me ayuda a ordenar la cabeza, que es justo lo que tratamos de hacer en Curios, ayudar a que la gente ordene su forma de pensar, ¿no? Es que es la educación, así como otros negocios como salud, por ejemplo, o seguros, tienen un patrón común, y es que tienes que hacer un esfuerzo para lograr un resultado que no se ve en el corto plazo. ¿Ya? Entonces, si tú tienes que hacer un esfuerzo, no es como la red social que simplemente entras una app, pones algo y tienes la gratificación instantánea que te dieron un like.
Dopamina, no tienes que hacer dopamina,
y ni siquiera necesitas ¿cómo se llama? Hacer demasiado esfuerzo, solo tienes que entrar a la app, ¿no? Pero acá, para tú aprender algo, para luego ejecutarlo, pues son varias semanas. Y de estudio, y después de que trabajas, etc.
Y lo aplicas, lo fallas,
vuelves a revisar, ¿no? O sea, es un esfuerzo por detrás, ¿ya? Es lo mismo con la industria de salud o de seguro. Si tú quieres estar sano, etc., pues tienes que ir a hacer ejercicio y comer menos arroz y pan, ¿no? ¿Ya? Entonces cuesta esfuerzo. Entonces, en todo este tipo de patrones, donde hay una fricción un poco más alta, entonces tú tienes dos caminos, ¿no? O das más asistencia o subes un poco la motivación de la gente para que lo pueda completar. Entonces, por esa razón, si tú das algo muy liviano donde no hay accountability y todo totalmente a tu ritmo, pues la gente se puede perder en ese avance. Entonces, ese es un principio detrás que hemos observado.
Sí, volviendo al punto de, entre comillas, las universidades para empresas.
Claro.
¿No? Uh-huh. Que es una analogía,
ajá,
no exacta, pero, ajá, relevante para que la gente entienda un poco el modelo. Creo que es algo relativamente nuevo, porque en el pasado el mundo no cambiaba, la tecnología no avanzaba a la velocidad que hoy en día vemos, ¿no? Si tal vez eran nuestros papás, que vivían décadas anteriores, la edad que más o menos tenemos, no había tanta nueva información, no había los niveles, el alcance del internet, entonces la innovación iba mucho más lenta, entonces hacías tu carrera universitaria, entrabas a trabajar, en la empresa te enseñaban básicamente todo lo que tenías que saber, porque las cosas se iban a hacer de la misma manera, porque no habían estos factores externos de innovación. Luego tal vez hiciste una maestría, si eras de los que querían avanzar más rápido su carrera, y medio que ahí quedaba, ¿no? Hoy en día creo que estos ciclos, estos tiempos de tener que adaptarse cada vez son más cortos, y la habilidad misma de aprender, de educarse, es la habilidad principal que las personas tienen que desarrollar.
150%. O sea, en Estados Unidos lo llaman como el growth mindset. Acá sí, pues la capacidad de aprender rápido y adaptarte rápido a todo lo que se viene. O sea, has dado en el clavo. O sea, en el pasado, sí han habido algunas empresas que han sido visionarias en su época, sí han tenido formación, digamos, para hacerlo, ¿eh? O sea, por ejemplo, Si tú agarras la industria de aviación en el pasado, la forma de poder conseguir más pilotos era pues abrir sus propias escuelas, pues, para poder tener todo ese supply de colaboradores que sean los pilotos para sus estos, o sea, claro, ellos los creaban.
Mi papá, por ejemplo, trabajó en IBM cuando IBM era IBM, ¿no? Y tenían internamente sus talleres de tecnología, sí, etcétera, etcétera, porque si no era IBM el que te lo enseñaba, nadie te lo iba a enseñar.
Exactamente, exactamente, ¿no? Y acá, sin ir muy lejos, en el caso Perú, tienes al grupo Hochschild, ¿no? Que Hochschild, que tienen para que en el tiempo atrás tenían su instituto, siempre me olvido el nombre, pero tienen un instituto para entrenar a los mineros que iban a ir a las minas, ¿ya? Pero lo que has dado en el clavo es en el hecho de que ese tipo de entrenamiento, pues lo veías una vez y te duraba para toda la vida porque era un trabajo más preciso, más exacto y no cambiaba. En la época en la que estamos ahora, la mayoría del trabajo es de conocimiento y el conocimiento cambia demasiado rápido con lo que has dicho de la aceleración de tecnología y todo. O sea, vas a tener que aprender todos los años de tu vida algo para poder resolver más rápido y seguir sobresaliendo. Súmale automatización.
Súmale inteligencia artificial.
Sí, inteligencia artificial que va a ir empezando a anular lo que se llaman low-skill jobs o cosas muy repetitivas. O sea, la gente va a tener que readaptarse o irse reconvirtiendo otra cosa cada vez más. Entonces eso es crítico.
Que hasta cierto punto es algo positivo, no todo es negativo, en el sentido correcto, de que creo que esta necesidad de adaptarse, de estar en constante aprendizaje, es una oportunidad para muchos. Versus antes, que era, pucha, ya perdí una década de mi vida porque ya, o sea, escogí el tema que no me apasionaba.
Imagínate.
O algo por el estilo. Hoy en día contratas a Curios y puedes aprender growth o producto u otro tema y estar de los más avanzados en menos de 6 meses.
Exactamente, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es justamente enchufarnos y engranar en este contexto de tanto cambio, ir dando las mejores prácticas más avanzadas en habilidades digitales de negocio para que la gente lo pueda usar, ¿no?
Y ahora, para muchos va a ser curioso esto. Yo entiendo el porqué, porque creo que es la decisión correcta. Creo que mucha gente no se da cuenta de lo más rentable que es y hasta cierto punto más fácil, si bien tienes obviamente dificultades, pero tú has ido por el camino B2B.
Sí.
Hay otro camino que es el B2C, ¿no? B2C, vender a personas, individuos, versus B2B, vender a empresas.
Correcto.
Mucha gente no se da cuenta que muchas de las empresas que más ganan dinero en el mundo venden a empresas, no venden a personas. Y hacer que cada dólar de inversión en anuncios, en marketing, en ventas y por ende tus márgenes sean rentables, en B2C es muy duro. Porque el valor de por vida de cada cliente, lo que llaman el lifetime value de cada cliente, es mucho menor que en tu caso, que vendes a una corporación que tal vez empiezan con un grupito de 30 personas, 10 personas, pero luego puedes ir expandiendo a toda la empresa y las relaciones pueden ser de muchos años. ¿Cómo llegaron a esa decisión? Porque no empezaste B2B, ¿verdad?
Sí, 100%. Nosotros, mi hipótesis al inicio es que esto iba a ser B2C. Y me acuerdo que estaba en un coworking space como este, ¿no? Y bueno, cuando recién lancé la idea, el MVP era hacer una clase de cómo escalábamos Uber, ¿no? Que era lo que tenía en la cabeza. Y la idea era probar si ese conocimiento lo querrían otras personas, ¿no? Entonces, la clásica que haces para comenzar es llamas a 40 amigos, ¿no? O amistades cercanas y le dice, oye, te voy a enseñar, estoy haciendo una empresa donde te voy a enseñar cómo escalamos, cómo hacíamos growth en Uber. ¿Quieres saber? Pues de los 40, pues varios te decían que no y otros agarraron y pagaron. Entonces hice mi primer piloto en una pizarra presencial, yo mismo daba la sesión y conversábamos, ¿no? Ahí me di cuenta que mucha gente valoraba esto. Si te das cuenta, las primeras personas que pagaron fueron B2Cs, ¿ok? Y así como eso hice algunos grupos más de B2Cs. Y en algún momento me acuerdo que una de esas personas que estaba en los salones trabajaba en un banco y le dijo a la gente del banco, era BCP, ¿no? Y le dijo, y luego me llamaron y me dijeron, oye, ¿le podrías hacer esto mismo a más personas del equipo? Claro. Y se dio un contrato, pues, representativo, ¿no? Y luego salió otro banco, y también salió otro contrato representativo, y luego una empresa de consumo que era Alicorp, y salió otro contrato, y dije, caramba, por acá hay algo, pues, ¿no? De todas maneras, y aparte era como, esto lo hablé con un advisor bueno, y justo lo que revisábamos era un frame que es time to volume, ¿no? En el tiempo que tú le dedicas a algo, ¿en dónde extraes más volume? ¿ya? Y yo me daba cuenta que en el caso del B2C, al menos en educación, tenías que hacer jalar prácticamente uno por uno, ¿no? Y bueno, meterle presupuesto, obviamente, lo puedes hacer escalable luego, pero acá era una conversación o dos, tres conversaciones, salía pues
Como ventas al por
un...
mayor.
Claro, o sea, era exacto, tal cual, ¿no? Entonces ahí vi, bueno, más eficiente y creo que hago fit con el tema. Puedo hablar con empresas, con corporaciones, creo que puedo manejarlo. Pues dijimos, probemos y por ahí se fue. El mercado nos llevó por ahí, ahora estamos ahí, ¿no? 90% del negocio está ahí.
¿Quiénes son tus competidores? ¿O con internacionales, nacionales?
Sí, en general te diría que cuando estamos en el mercado de habilidades digitales ya especializadas para los equipos digitales encargados de esta responsabilidad que te decíamos de subir el revenue digital de la empresa, de construir productos, con los que más nos encontramos en verdad es con Reforge. ¿Ya? Yo te diría que con ellos, que es un proveedor de Estados Unidos, ¿no? En varias de ellas logramos que trabajen con nosotros. Hay diferenciaciones en nuestro favor, como el idioma, contenido sigue siendo de buena calidad en nuestro caso. Tratamos de traer lo mejor posible y un price point que haga más sentido con la región. O sea,
Creo que
Reforge.
aparte de eso, probablemente también está el tema de, como mencionaste anteriormente, cuando trabajaste en Uber, que si bien hay prácticas, frameworks que funcionaban internacionalmente, Latinoamérica está en otro estado.
Y no es solo otro estado, es otra realidad, ¿no? Acá hay más offline, hay mezcla de offline con online, hay o sea, una cosa muy práctica. La teoría gringa, por ejemplo, dice que cuando vendes B2B y haces tu segmentación de enterprise, mid-market o SMBs, que es empresa grande, empresa mediana o empresa pequeña, teóricamente dice que cuando vas a empresa pequeña no deberías usar personas para atender, que todo debería ser automático, por online, etcétera. En Latam tienes que poner algunas personas, porque la gente a veces necesita cierto contacto humano y acá los economics sí dan, porque puedes conseguir una persona que no es tan onerosa, tan cara como tal vez en Estados Unidos. Entonces funciona. Y sin decir nombres, porque trabajamos con instructores también de muchas empresas tech de la región, grandes, algunas o varias de ellas ponen este tipo de gente. Entonces hay prácticas que ya funcionan, que son de acá. Entonces nosotros mezclamos eso y eso ayuda a tener un punto de diferenciación fuerte versus este proveedor de Estados Unidos, que definitivamente es muy bueno. O sea, ¿no? Te diría que con ellos son los que más nos cruzamos. Pero con los otros jugadores que son más asíncronos y etcétera, no tanto porque ya hemos logrado que primero que en las conversaciones se desmarque rápido, que damos entrenamiento especializado para que tu gente ejecute rápido, con modelo cohort-based, no asíncrono, simplemente para que sea una pasada no superficial. ¿Ya? Tienes otros jugadores a veces que son consultoras, ¿ya? No es competencia directa, te diría que es más como un sustituto, pero están presentes ahí. Entonces, te diría que más o menos ese es el espectro.
Buenas, ¿y cuáles son las habilidades más demandadas actualmente? Growth, producto,
Sí,
¿qué más te
mira,
están pidiendo?
buena pregunta. A ver, yo lo veo de esta manera. Si tuvieras las habilidades digitales, ¿ya? Las habilidades digitales, en una abstracción sencilla, podrían ser habilidades digitales técnicas y habilidades digitales de negocio. ¿Ya? Las técnicas digitales técnicas serían software engineering, data sciences, cybersecurity, ¿no? Quality assurance, front-end, back-end, todo lo que quieras. ¿Ya? Esos son los roles técnicos de engineering. Si nos vamos a habilidades digitales de negocios, ahí tienes en verdad algo que Latinoamérica pierde de vista, que es generalmente el 50% de los colaboradores de una empresa digital, ¿ya? Y estos roles pues pueden estar en producto, diseño, growth o toda la parte del go-to-market. Marketing, marketing digital, operaciones,
Ventas.
estrategia, ventas, customer success, retención, account management, etcétera. Que todos esos necesitan también skills digitales, ¿ya? En la nueva versión de este mundo. En Latinoamérica se está enfocando mucho en lo de acá, pero no se ha visto lo del 50% de digital business, ¿ya? Nosotros estamos bien metidos acá, en digital business. Y ahí pues tratamos de traer las mejores prácticas posibles y hay mucha demanda por cómo creas el producto digital, product management, hay mucha demanda por growth, hay mucha demanda por data.
Me imagino que varía bastante dependiendo de la industria también, ¿no?
No
¿O no
necesariamente,
mucho?
no. Esa es otra cosa que...
Han ido aprendiendo en el camino.
Sí. Mira, cuando nosotros pasamos por... Y esto lo corroboramos cuando entramos a Y Combinator, que es esta aceleradora, ¿ya? Y es que los patrones de cómo haces el growth, o el producto, o el etcétera, depende no tanto de la industria, sino de tu modelo de negocio, ¿ya? Y lo corroboramos al entrar al YC, porque nos agrupaban no por industria, sino por modelo de negocio. O sea, por el modelo de growth. Y ahorita lo explico en sencillo. Yo cuando entré a YC esperaba pues, que me juntaran con todo lo de educación. Es lo lógico, entre comillas, ¿no? Pero si te das cuenta, a nosotros nos pusieron en, junto a las empresas que tenían el modelo de growth B2B Enterprise. ¿Ya? Porque todo se alinea a la forma de distribución. Entonces, si tú vas a un banco, ¿ya? Teóricamente dentro del banco puedes tener un e-commerce, que es la venta digital de tarjeta de crédito, que es un e-commerce en sencillo. Puedes tener un marketplace, ¿no? Como Bancolombia, por ejemplo, que está haciendo una plataforma para que no solo te den crédito, sino que compres también el auto ahí y lo financies con Bancolombia. Es un marketplace, ¿no? Puedes tener un modelo de suscripción. Todo dentro de la industria bancaria, ¿ya? Y estos mismos modelos se repiten across industries, ¿ya? Entonces, es similar para todos. Igual cuando haces el lenguaje comercial, tienes que explicárselo en el lenguaje de banca, etcétera, porque la mayoría de la gente no lo logra ver a primera.
Me hace mucho sentido. Yo, aparte de mi propia agencia, ayudamos en era digital a la gente a empezar sus propios negocios.
Correcto.
Y técnicamente podría, no lo hago, pero podría enseñar a gente a empezar cualquier tipo de modelo de negocio, ¿no? Como tú dices, un marketplace, un SaaS B2C, un SaaS B2B, e-commerce, producto bajo ticket,
eso,
empresa de servicios, etcétera, etcétera. Y no sé, de manera intuitiva, pero nos enfocamos en ayudar a personas a empezar negocios de servicios o productos alto ticket o cosas B2B, porque todos siguen el mismo proceso de marketing,
exacto,
ventas,
hay un,
etcétera. Entonces,
hay un patrón,
una metodología replicable para todos en lugar de mezclar todo, mezclar gente que está aprendiendo e-commerce, que es durísimo, a vender polos con alguien que está vendiendo, no sé, un servicio consultivo, una agencia,
exactamente,
etcétera.
Exactamente. O sea, sí hay diferencias, definitivamente algo por industria, pero te digo que hay un 70-80% que se repite a través de las industrias y es más basado en el modelo de growth o el modelo de negocio de la iniciativa digital que tengas.
Entonces, ahorita sé que tal vez no seas el número exacto, pero ¿cuántos cursos, cuántos temas están enseñando?
A ver, tenemos 16 cursos ya live, vivos, y estamos construyendo como 10 más ahorita.
Es bastante.
Sí, bastante. ¿Cómo? Esfuerzo. Mi socio está haciendo un muy buen trabajo ahí.
¿Cuál fue ahí la razón por la cual empezaron en el 2019? No ha pasado,
ajá,
tanto tiempo.
Ajá.
Se han expandido a tantos temas versus, digamos, se especializan como Reforge, que se especializa en growth y producto. Nada más, básicamente, tengo entendido. Es la razón por la cual tienen que llegar a cierto valuation, porque han recaudado dinero y por eso es que tienen que expandir un poco el TAM, el tamaño,
ajá,
del mercado.
Ajá. Ya, te explico, ¿no? Lo primero es, otra vez, volviendo a principios, que a mí me gusta mucho volver a eso, es escuchar mucho a tu cliente, ¿no? Esa obsesión por el cliente. Y lo que nos hemos ido dando cuenta es que justamente hay un hueco en la región en entrenar a la gente en habilidades digitales de negocios, ¿ya? Y dentro de ese espectro, nosotros comenzamos con Product y Growth porque eran como la punta de lanza donde generalmente estaban las áreas de innovación tratando de hacer algo, etcétera. Pero conforme van creciendo y van tratando de ampliar su meta de a cuánto quieren llegar de revenue digital, ya pues necesitas cada vez más todo el resto de los otros roles. Entonces, naturalmente el mismo mercado nos ha ido pidiendo, oye, ¿ahora cómo hago para distribuir, para retener, para convertir, para no analizar esta data, etcétera? Entonces, naturalmente ya te empiezas a ampliar un poco el abanico, ¿no? Entonces, ahí tienes dos decisiones. Te metes más en una rama tipo growth o empiezas a abrir otras ramas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es un poco de los dos. Por ejemplo, en growth no solo tienes el curso introductorio, sino tienes hasta 4-5 programas dentro de Growth. Porque puedes tener la estrategia, puedes tener cómo construyes experimentos, puedes tener cómo monetizas, puedes tener cómo retienes, entre otras cosas más. Todo eso está dentro de la rama de Growth. Y así, o sea, cada una tiene una especialización, pero también hemos ido abriendo verticales también.
¿Hay alguno de esos temas, una de esas verticales que a ti te frustra que las empresas no reconozcan que necesitan y te cuesta vender, pero tú sabes de que es súper importante para ellos desarrollar?
Mira, en general, a ver,
Porque las populares hoy en día creo que se habla growth, producto.
Y ni creas que son tan populares tampoco.
No sé, en LinkedIn parece que es lo único. O fácil es mi algoritmo porque yo estoy metido
porque,
en el
claro,
mundo.
Porque claro, estás bias, ¿no? Entonces te inclinas sí, a seguirte dando lo que tú lees. A mí también, ¿no? Entonces te diría que hay varias empresas con unidades avanzadas que sí, eso está súper metido y va a seguir creciendo cada vez más. Hay otras áreas o empresas que todavía no están conocidas y tienes que explicarlo un poco. Pero entre todos se entiende, ¿no? Y lo usan. Yo te diría que hay dos cosas con las que me encuentro, ¿ya? Una para mí sí es bien importante y yo no me canso de repetirlo todo el rato, ¿ya? Que es esto de IEL, ¿ya? Y la parte de la disciplina de producto. Esto lo hemos conversado con clientes también que ya están...
¿Cómo se escribe IEL?
IEL.
Agile.
Sí, yeah. Ágil, agilidad, IEL, ¿no? La parte de agilidad. Entonces, ¿qué tienes? Muchas empresas pasan por el proceso de convertirse en empresas ágiles, agilidad, generalmente impulsado por consultoras, ¿no? Grandes que promueven esto, que no creo que esté mal, ¿ya? Porque igual te ayuda a que la gente sea más adaptable, flexible. Acuérdate cómo nació Ágil, ¿no? Ágil nació como con un manifiesto, en cuyo manifiesto hay unos principios, ¿no? Y hay unas formas de operar, donde uno de los primeros es que lo que hagas es para entregar valor al usuario final o al cliente y que tienes que ser iterativo y adaptable. Esa es la esencia del tema, ¿ya? Y luego de IEL, que es este gran mindset, llamémoslo así, tienes ya frameworks o formas de trabajo, disciplinas o metodologías, si quieres, más estructuradas de cómo hacer eso en el día a día, como Scrum, como Kanban, entre otras cosas más, y de los cuales se van decantando roles como el Scrum Master, el Coaches, etcétera, ¿no? Yo creo que cumple una función al inicio, pero me encuentro mucho, a ver, para comenzar, esos roles no existen en la industria tech, ni los roles, ni estás hablando todo el día de estas cosas, ¿ya? Tú lo que haces es producto, y como producto lo más importante es pensar en qué realmente vas a construir y por qué, y hacerte la pregunta de que de lo que vas a hacer realmente va a impactar al cliente o al negocio o no. En IEL, en agilidad, se empuja tanto la metodología, la filosofía. No, la filosofía no, perdón, la metodología. Que al final tienes a muchísima gente siguiendo una receta lineal y empiezan a hacer las cosas de manera eficiente. Es decir, van en una dirección de manera eficiente. Ya, porque lo hacen con agilidad, con los ciclos, pero construyen algo que no necesariamente va a impactar al cliente o al negocio. Entonces lo que se genera es mucho volumen de output, o sea, volumen de cosas que haces, pero no impacto en outcomes. ¿Ya? Y eso es recontra crítico importante. O sea, volumen de output es, si hiciéramos algo sencillo, hice 100 llamadas, soy vendedor, hice 100 llamadas. Ya, pues cerraste un contrato, no. Ya, ese es output. En cambio, imagínate otro vendedor te diga, cerré 5 contratos este día. Ya, pues ese es impacto en el outcome, porque cerró contratos. Ya, entonces, cuando te metes mucho en la agilidad, mucho, demasiado, te vas así. Cuando lo más importante es poner el vector, la dirección. ¿Realmente deberíamos hacer esto o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la forma? Ya, eso es hacer producto. Y una vez que tú piensas en el product management, ahí ya deberías hacerlo de forma eficiente, ¿me entiendes? Pero siempre poniendo la dirección. Entonces me encuentro mucho con eso en la tama y a veces chocas en el sentido de, no, es que ya la consultora ahora nos ha dicho que tenemos que hacer esto, sí, pero no vas a llegar al business outcome. ¿Ya? Esa es una enorme que yo espero que la región lo vaya viendo cada vez más.
En líneas con esto de acá, quiero hablar de, en esencia, cómo creciste el negocio. ¿No? Porque mucha gente que está escuchando está como que, Carlos, está bien bueno, todos los cursos, etcétera, etcétera. Tal vez tienen un curso en mente o cualquier otro servicio o producto B2B, ¿no? Que venden empresas.
Claro.
Y se están preguntando, sí, fuera de Friends and Family, que tal vez pudieron haber ido unos primeros clientes, ¿cómo luego expandes a vender a todas esas empresas de renombre? ¿No? Por ejemplo, creo que ahorita acabas de dar pie, como has explicado lo anterior de una manera increíble, a que tal vez haces que una venta consultiva de cierta manera, de que para venderle estos cursos tienes que juntarte con estas empresas y explicarles cómo se está moviendo el mundo, cuáles son realmente sus necesidades, por qué no todo es sobre agile, ágil, sino tal vez sobre estos otros frameworks de cómo en verdad trabajan las empresas tech para desarrollar un producto que escale y que la gente quiera. ¿Cómo ha sido ese proceso de
escalamiento,
de, escalamiento, ¿no? de claro. go-to-market, de hacer que esto en verdad entre en las empresas?
Sí, buenísimo. A ver, lo remontaría a una vez que nos dimos cuenta que la ruta era por B2B, entonces ahí había que diseñar más o menos cómo iba a ser el modelo de crecimiento, ¿no?
Al inicio eras tú nomás, me imagino, teléfono
sí,
en mano.
Sí, claro. Es más, yo empecé esto solo en mi casa y el comunal coworking, y llamando solo a la gente.
¿Te acuerdas el primer día de llamada?
Sí, claro.
¿De dónde sacaste ahí la base?
Primero los friends and family, tal cual. O sea, amistades, etcétera. Y después era al que compró o incluso al que no compró. Era como, ya no me compras, pero ¿quién más le podría interesar? Refíreme a alguien.
¿Y en ese inicio cuál era tu pitch, tu presentación de ventas?
Te voy a enseñar cómo hizo Uber para hacer growth. O sea, para crecer, para escalar tan rápido.
Claro, entonces a ti, como que yo fuiste puesto.
Sí, así yo que... te enseño lo que hacíamos.
¿Y cuáles eran las dudas principales? Esto fue 2019, o sea, no sí, fue tanto. ¿Cuáles claro. eran las dudas principales que ellos tenían? Sí. ¿Cuáles eran estos como... estas paredes que tenías que afrontar
sí,
en la venta?
Sí, sí, sí. Yo te diría que en general casi todos querían saber cómo había crecido, porque en esa época pues la empresa estaba muy de moda, había crecido brutalmente, etcétera. Entonces como todos la miraban. Entonces sí había bastante interés. Lo que algún momento salía es, ¿esto me va a aplicar a mí en particular? ¿No? Entonces,
eso te iba a preguntar, no somos Uber, somos un banco, somos una CPG.
Eso ha salido siempre, ¿no? Y cada vez lo manejamos mejor porque... ya tenemos más ejemplos de la industria o etcétera, ¿ya? Pero al inicio salía bastante, o me va a aplicar a mí o no. Pero ven, yo le decía, claro, obviamente estabas iniciando, le decía, pero ven, prueba, pues sí, y ahí ves.
¿Y el primer producto qué era?
Era yo parado en una pizarra explicando qué hicimos en Uber.
¿Seis semanas, algo así?
No, fue un programa de 4 o 5 sesiones dados una semana tras otra. De ahí lo grabé y hice Blended. Parte grabada, la teoría y los ejercicios en 2 sesiones. Y ahí dije, oye, hagamos todo online. Pues, parte grabada, las 2 sesiones las daba yo remoto y ya podías meter más gente. Y luego dije, a ver, ¿cómo escalo esto? Voy a poner a alguien que dé la sesión por mí, que ya no sea yo. Voy a entrenar a alguien. Llamé a una amistad que sabía esto, Luis Miguel Rubio, buen amigo, trabajó en Rappi y todo, sabía mucho del tema. Y le dije, a ver, ¿cómo hacemos para que tú enseñes esto? Ya lo agarró al toque. Y luego las siguientes sesiones era yo grabado, mi cara grabada, hablando la teoría y Luis Miguel dando las 2 sesiones interactivas.
¿Ese primer precio cuál era?
El primer precio fue como $250, si mal no recuerdo, por persona, por curso. Y lo interesante es ahí que yo al inicio estaba, y eso es lo que siempre animo a la gente a experimentar, ¿no? Porque yo decía, la gente tal vez no le guste que no esté yo, o sea, que la misma persona del video no sea la misma persona que da la sesión live. No pasa nada, es lo que me di cuenta. No pasa nada. La gente lo aprecia porque más bien ve otro ejemplo de otras personas, etc. Pero bueno, volviendo al punto, entonces definimos que era B2B. El primer producto era esto que te contaba, ¿no? Que fue con el curso Growth 101, que era lo primero que construimos, que construí, que era cómo escala Uber, Marketplace, ¿no? Con Supply and Demand. Y entonces ahí empezamos a diseñar lo que tendría que venir luego. Entonces, si te das cuenta, en nuestro negocio hay 2 caras. Es el contenido y el supply de instructores y la demanda, que en este caso sería de empresas, ¿ya? Entonces, tienes 2 frentes. En el lado de las empresas nos dimos cuenta que teníamos que ir por empresas grandes, no por medianas ni pequeñas en este momento, porque estas son las que estaban demandando más el tener a la gente con los skills digitales necesarios para ejecutar en esta estrategia digital, ¿no? Del 70% de revenue digital, entre otras cosas. Entonces, ya ahí desdoblando un poco el muñeco, ¿no? Estudiando un poco más el tema, para empresas grandes, pues tienes ciertas rutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, outbound funciona bastante. Outbound es prospectar en frío, así como eras a la antigua, ¿no? Agarrar y levantar el teléfono o a través de LinkedIn con herramientas tecnológicas.
Hoy en día LinkedIn Sales Navigator.
Exacto. Sales Navigator.
O sea, cuesta alrededor de $100.
Por mes.
Claro, por mes. Pero básicamente lo que puedes hacer es, en base a una serie de filtros como puesto de trabajo, industria, empresa misma, ciudad, país, etc., etc., pones esas características y te bota de toda la base de datos de LinkedIn a las personas exactas, en filita, para que tú simplemente conectes, hagas como que tu friend request.
Exacto, y luego le escribas.
Y luego le escribas.
Claro. Entonces ahí la parte retadora es justamente... al inicio, cuando no tienes tanta claridad, es ir encontrando el patrón de cuáles son las áreas o las personas claves con las que tu posicionamiento y tu producto resuenan más. Al inicio no lo sabes, medio que disparas por todo lado, pero es mandatory que eso lo vayas haciendo cada vez más afinando. Preciso. Sí, sí, sí.
¿En tu caso cuál era?
O sea, al ¿o inicio, cuál es hoy? ¿O cuál es hoy? Al inicio, pues, no, a cualquier lado porque, pues, estás aprendiendo, estás viendo, claro, ¿no?
Has probado recursos humanos, has probado el dueño o el gerente general, claro. O has probado el head de TI.
Exactamente. Y ahora ya a estas alturas nos hemos dado cuenta que nuestro, lo que se llama técnicamente un ICP, Ideal Customer Profile, es... son ciertas personas de unas áreas que ahorita te las menciono, en ciertas industrias que son muy intensivas en client facing, o sea que tienen que atender a muchos clientes, sean B2C o B2Bs. Y ahí cae banca, seguros, consumo masivo, retail, salud.
Las más grandes.
Sí, las más grandes. Pues es claro, las más grandes son esas. Y si te das cuenta, ellos tienen que lidiar con cientos de miles de usuarios o muchas empresas, sean bodegas o sean empresas grandes. Entonces, para lograr hacer toda la parte digital ahí, tienen que hacer mucho growth, mucho producto, mucho análisis de data. Entonces, ahí mi fit es directísimo, ¿ya? Y los ayudo, los sirvo mucho. Lo que hacemos en esas industrias, en esas empresas, es buscar a los líderes que estén en uno de lo que nosotros llamamos uno de nuestros tres grandes patrones. Explore, exploit o enable. Así de sencillo. Todo eso, pues, llegas con... no lo llegas de un día para otro. Explore son todas aquellas áreas que están construyendo, explorando un producto nuevo digital. Y para todos ellos, pues, les ofrecemos Product Management, Continuous Discovery, Product Management Execution, cómo creas el producto.
Todo para llegar al Product Market Fit.
Correcto. De cierta manera. Exactamente. Y una vez que, en teoría, ya lo tienes, tienes otro de los buckets, es Exploit, que es como atraes muchos clientes y los retienes contigo, etcétera, que es la parte del growth. Entonces, ahí ya te sales un poco de producto. O sea, en verdad siempre hay overlap, pero les das más training en producto, experimentación, monetización, análisis de data, go-to-market, B2B growth, growth marketing, marketing digital, ¿me entiendes? Para toda esa parte de acá. Y tienes enable, que son las áreas generalmente más de recursos humanos u otras, donde el pitch o la conversación va más por el lado de yo te ayudo a que tengas una organización con los capabilities para que lleguen a estos resultados en digital. O sea, ¿has visto cómo va llegando en claridad el mensaje? Ya, pero eso toma mucho tiempo, ¿no? De ir probando, revisando, ajustando, etc. Pero cuando llegas a ese nivel de claridad, puedes arreglar materiales de venta, materiales comerciales, webs, pitch, todo.
Todo ya más personalizado.
Sí, pues, exacto. Entonces, tal cual, nosotros servimos a áreas que crean los productos digitales, a áreas que las generan el revenue digital y a áreas que quieren que estos equipos estén entrenados. Así de sencillo.
Yo hago mucho ventas B2B.
Ya. Yeah.
Naturalmente, teniendo una agencia.
Claro.
Voy a empresas, les vendo servicios de marketing digital, comunicaciones, correcto, growth también. Me gusta bastante. O sea, naturalmente, tengo ese podcast, soy buen comunicador. Claro, claro. Naturalmente, gusta, desde claro, el inicio, que estaba en la universidad, hacía una venta de cierta manera consultiva, en el sentido de que me juntaba con un cliente y al arranque ya iba con una presentación, una auditoría gratuita de todo lo que estaban haciendo mal, porque lo podía ver, porque eran redes sociales.
Ajá.
Todo lo que no estaban haciendo, que podrían estar haciendo, y toda una serie de iniciativas que podían implementar, y les explicaba, y esto era 2017... Y no sabían nada, ¿no? No entendían alcance orgánico, no tenían ni personalmente una cuenta de Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú qué has aprendido que son algunas claves de vender empresas? Y no solo eso, de armar una fuerza de ventas. Por ejemplo, yo personalmente, hasta cierto punto, sigo atascado en ese nivel de Diego vende. O Diego y un par de personas más venden versus, o sea, no manejo una fuerza de ventas de decenas de personas.
A mí me tocó pasar por eso, mira, yo, mi background anterior, o sea, salvo en el banco, que sí me tocó hacer B2B prácticamente, porque atendía a empresas o a personas de alto patrimonio invertir en acciones bonos, que se comporta medio que como una empresa. Mi pasado en tech fue B2C, entonces para mí también era medio nuevo ver cómo agarras corporaciones y todo el tema. Entonces, lo que te diría, como grandes principios para B2B en empresas grandes, es la credibilidad es bien importante, sobre todo, en educación es muy importante. O sea, hay un inversionista muy conocido en el mundo, dice, education is a brand business, o sea, es un negocio de marca. Entonces, tú cuanto más fuerte sea tu marca, más propenso es a que la gente te contrate.
En tu caso lo consigues porque la gente que enseña trabaja sea, o ha trabajado en esas empresas grandes.
Sea gente muy de mucha credibilidad, que tenga 8, 10, 12 años de experiencia en su tema, de empresas de renombre y que tenga mucha experiencia y resultados. Entonces eso ya te suma muchísima credibilidad, ¿no? La otra parte es por las primeras empresas que has conseguido, pues tú puedes agarrar eso y decir, ya hemos trabajado con el BCP, con Alicorp, te ayuda. O sea, conseguir la primera es dificilísima, ¿no? Ya después todo va en cascada, ¿no? Y luego para la parte... luego es bueno hacer lo que se llama... no me acuerdo el nombre en inglés, pero es contenido de calidad, ¿no? Pero no te hablo de artículos sencillos, así cualquiera, que uno puede armarse en 10 minutos, ¿no? O sea, aquí sí tiene que ser de una calidad bien alta, porque lo va a leer un ejecutivo que está leyendo Harvard Business Review, MIT, McKinsey, etc. Entonces tienes que llevarle algo de calidad que diga, mira, estos tipos saben y me pueden ayudar en un problema que yo tengo, ¿no? Entonces todo eso ayuda en la parte de la credibilidad. Y luego está la parte de cómo consigues los leads y cómo cierras esos deals. Y ahí está la parte de abrir una fuerza de ventas dedicada a Enterprise, que es un animal muy distinto a venderle a empresas medianas o pequeñas, ¿ya? El ejecutivo Enterprise tiene otras características, tiene que ser muy estoico, manejar ciclos de ventas largos, múltiples decisores y stakeholders, digerir todo eso y hacer que el deal avance, ¿ya? Y ese es un skill, ¿eh? Y es un skill que se aprende o que hay gente que ya lo tiene naturalmente. Entonces, al inicio creo que está muy bien a todos los que armen una empresa B2B. El fundador tiene que ser el primero que vende. Sobre todo si hay dos fundadores, el que tenga más vena comercial. Pues en ese caso lo hice yo.
Yo también en mi empresa.
Perfecto. Ya. Entonces es importantísimo porque tú tienes que cumplir dos roles. Uno es primero vender y que entre cash a la empresa. Es trabajo número uno. Pero lo segundo es empezar a reconocer patrones en lo que te enfrentas. Para que con ese reconocimiento de patrones, pattern recognition, tú puedas agarrar y trasladar a producto, que en ese momento eres tú mismo, ¿no? Todos los ajustes o los cursos nuevos o cómo tiene que ser el producto para que haga más fit con los clientes con los que estás hablando. O cómo posicionas el producto, o sea, es arreglar el mensaje, que es product marketing, ¿ya? O qué preguntas frecuentes salen y cómo las resuelves, ¿ya? O sea, todo eso el fundador tiene que irlo arreglando. ¿Con qué motivo? Que en algún momento tengas un playbook tan claro, porque ya le has vendido a 10 empresas y ya sabes cómo venderlo, que tú contrates a dos personas siguientes, ¿ya? Que van a ser tus primeros dos reps. Importante que sean dos, porque tú ahí vas a ir probando qué tipo de rep funciona para tu empresa, tu situación, tu stage particular. Y uno no te va a funcionar, o tal vez los dos no, ¿ya? Y ahí tienes que ver si es el rep, o eres tú cómo se lo transmites, o algo en el playbook. Ahí vas refinando. Por ahí, de la manera más eficiente, tienes que lograr que uno te funcione bien, ¿ya? En mi caso, Daniel, que nos acompañó con esto, funcionó mejor que yo, vendió más que yo en 12 meses. ¿Ya? Entonces, con el tiempo, pasas esa valla de ya pasarlo a uno y ese lo haces tu primer manager. Y a él construir un pot de unas 6 personas o 5 o 4 personas por debajo. Entonces, a través de él y con él tienes que armar un equipo que funcione y otra vez ahí vas depurando y haciendo y viendo cómo funciona y sigues refinando el playbook.
¿Cómo has armado el tema de los incentivos, el fijo y el variable?
Para comenzar, sencillo nomás. O sea, sin dar números, es un fijo y un porcentaje de todo lo que vendas. Ya después puedes hacer cosas más...
¿Le pones un techo o no?
No, es, no hay límites. O sea, el cielo es el límite. ¿Quieres ganar más? Ahí está, ¿no? Entonces es parte de... Puedes comenzar sencillo e ir partiendo de ahí y refinando, ¿no? Luego con el tiempo te van a salir comportamientos que vas a tener que ir ajustando. O sea, eso en Uber jugamos con incentivos, pero a más no poder. O sea lo primero... Imagínate, solamente para que te rías un rato, la cantidad de cosas que teníamos que pensar. Cuando traíamos a los primeros socios conductores, tenías que tenerlos disponibles para ti, para que la demanda, cuando pida, encuentre algún conductor. Entonces tú le decías al socio conductor, oye, te pago simplemente por estar conectado, ¿ya? Pero al decir ese mensaje, pues te encontrabas que en Latinoamérica pues, podía haber un socio conductor conectado, pero en su casa viendo tele. Entonces decía, ya, a ver, ahora tenemos que incentivar que esté conectado, pero dando vueltas en ciertas zonas de la ciudad y haciendo por lo menos 2 viajes por hora, entonces ponías los incentivos así. Y luego igual la gente tiende a dar un revés a los incentivos y otra vez tenías que volver a pensar. Y esa máquina la habremos dado creo que los 2 años que estuve por ahí y el equipo que estuvo antes y el equipo que estuvo después.
Creo que has mencionado varios puntos de valor. Yo también ahí, o sea, veo muchas similitudes con mi experiencia vendiendo B2B, ¿no? A empresas que hemos vendido, obviamente al inicio la gente era empresa chiquitita, luego vas armando tu portafolio, tus casos de éxito,
correcto,
¿no? Y eso, con eso te presentas a empresas más grandes y eventualmente hemos llegado a trabajar con empresas como, no sé, tú mencionaste BCP, el banco, otro banco Interbank, Claro, en telefonía,
exacto,
Roche Pharma, una farmacéutica muy grande. Y dos puntos que quiero recalcar es, uno, el tema del ciclo de ventas en B2B es largo, ¿no?
Así
o sea,
es.
No es como vender un producto físico, e-commerce, bajo ticket, donde vas por la calle y lo vendes, donde si no te compraron ese día o a lo mucho esa semana, probablemente la persona no lo quiere.
Así es.
En B2B hay muchos tomadores de decisión, son presupuestos más altos. Hay un costo también implícito del tiempo de implementarte dentro de su empresa, ¿no? El costo de oportunidad de trabajar con otra persona en lugar de ti, etcétera, etcétera. Entonces, creo que mucha gente en B2B, y lo reconozco también, no solo por mí, sino también por gente que enseño a sacar esto adelante, se rinde muy rápido.
Sí.
¿No? O sea,
buen punto.
Es como que tuviste una reunión, una segunda reunión, no te compraron ese mes o ese Q siquiera, y ya como que ya fue.
Ya fue, claro.
Y no te das cuenta claro. Que, no, si simplemente te sigues presentando, oye, ¿cómo han avanzado con este tema? ¿Qué están implementando? ¿Cuándo nos juntamos por un café? Hay ventas que terminan saliendo un año, año y medio después de la primera vez que te reuniste con esa empresa y terminan siendo contratos bien grandes.
Exactamente.
Ese es un punto.
No, 100%. Por eso comentaba la palabra, tienes que ser muy estoico para Enterprise, sí, y tener una paciencia infinita, porque sí, hay algunos deals que van a ser más rápidos y otros se van a demorar más. La idea es no rendirse, buscar otra área, volver a conversar con la persona, darle material de valor. Acá yo lo que invitaría a muchos que están en B2B y que están comenzando, el problema que tienes cuando comienzas es que, claro, no tienes que vender, pues, si no se apagan, ¿no?, las luces del circo, ¿no? Entonces, ahí lo importante es ir identificando cuáles son, de todas tus 100 empresas target, por decir algo, cuáles son aquellas que en un funnel mental están más cerca o más propensos a comprarte, que son aquellos que ya están conscientes del problema e incluso de cuál podría ser el tipo de solución. Entonces ahí es más fácil que tú le digas, oye, si yo voy a un área que está viendo growth y me dice, tengo un problema de retención y sí necesito que mi gente tenga los capabilities, la conversación es rapidísima. Tengo un curso de retención, te ayudo mañana. ¡Ya! ¿No? Pero si vas a un área, imagínate una empresa que recién está empezando su proceso de transformación digital, que no tiene ni siquiera una iniciativa digital y encima el CEO o la persona a cargo me dice, no, es que hay que convencer al directorio de hacer la transformación, ahí no pinto nada. No sé si le voy a decir, te voy a enseñar growth, a crear los productos digitales, primero tienes que onboardear a todos los directores o el C-level. Entonces, mira la diferencia de timings a los de acá, tenlos presentes, dales material de valor, en el momento en que avancen al stage donde hace fit contigo, ahí los agarras rápido. Por el momento, para que hagas caja más rápido, trate de ubicar a aquellos que están en el fit de timing adecuado contigo.
Sí, en la teoría de funnels habla de que siempre hay un 3% del mercado que está listo para comprar.
Correcto,
aproximadamente.
Claro. Y el resto ya le haces contenido y cosas que te conozcan.
Y los
algún
vas
día,
avanzando, exacto, los vas avanzando.
Algún día trabajarán contigo, tal vez no hoy. Y ahí es donde hay que ser paciente también.
Sí, y el segundo punto, que también veo un error común con gente vendiendo empresas, es que en esa prospección, hablamos por ejemplo de LinkedIn Sales Navigator, podrías escribir a alguien por WhatsApp, llamarlo, todo lo hacen un error, ¿no? Hablando yo.
Eso,
¿no?
Sí.
Yo te puedo ofrecer esto, yo te puedo ofrecer esto, en lugar de, como un doctor, de cierta manera, analizar a la empresa primero, evaluar, tratar de entender qué problemas tienen, qué necesidades tienen, y luego, después de ello, tratar de introducir tu producto, tu servicio, ¿no? Creo que es Kobe que dice, seek first to understand, then to be understood, ¿no? Busca primero entender, luego ser entendido.
Exactamente.
Entonces, 100%. Eso es clave. Entonces, por ejemplo, un hack bien simple, en ese primer mensaje no trates de vender de frente, sino trata de cierta manera armar una relación o una situación, una reunión que sea win-win. Oye, está una auditoría gratuita, como mencioné anteriormente, era algo que yo hacía. Y era cero compromiso, déjame presentarte en media hora todos los errores que siento que estás cometiendo o todas las oportunidades que siento estás dejando de lado pasar.
Exactamente.
No es como que tengo esta oferta de este precio, la implementamos pasado mañana.
Exactamente. Tú lo has dicho mejor que nadie. O sea, al final es ir construyendo una relación, ¿no? Y las mejores relaciones, al final, es que al final en una empresa grande tú le vendes una persona. Es una persona que tiene un problema que resolver. O sea, es una meta que tiene que lograr o algún reto que tiene que sacar de encima. Entonces, en el mejor beneficio de todos, lo mejor es ir con la disposición de cómo te sirvo. ¿Cómo te ayuda a que tú logres tu meta? O sea, así de sencillo. Y si tú te pones con ese frame en la cabeza, ya te puede ayudar a ordenar a que tu mensaje, más de que tratar de embutir, va a ser lo que dices tú, ¿no? O sea, oye, yo tengo esto que creo que te puede servir. Me gustaría entender un poco más de lo que tú quieres lograr y tus retos, ¿no? Entendería que son estos, pero conversamos, ¿no? Y ahí, claro, y ahí te va contando más y ahí vas viendo si lo tuyo sale a colación o no.
Claro, y el punto que tú dijiste anteriormente, tú no sabes en qué etapa están, por ejemplo, exacto, en este caso del mundo de digitalizarse. No sabes si están en la etapa de que los directores, dueños, ni siquiera están pensando en estas cosas. O tal vez acaban de contratar el mes pasado una consultora igual que la tuya.
Correcto.
Y ya no sabes si es que los tienes que convencer sobre si siquiera implementar esto o, en este caso, ahora tienes que competir, ganar una pequeña parte del correcto presupuesto, etcétera, etcétera.
Igual creo que puedes sacar algunas señales desde antes. Señales como... Es lo que, a ver, otra vez, en la teoría gringa te dicen, analiza el tech stack que tenga una empresa y con eso tú puedes ver si tu producto hace fit o no. ¿Qué es el tech stack? Por ejemplo, si tú vendes una solución X, que la empresa tenga software A, B, C o D, entonces es más propenso que compren mi solución. En mi caso, he visto que no es tanto por tech stack, pero sí por tipos de roles. O sea, si mapeamos 1,000 empresas target y yo de esas encuentro algunas que tienen ya varios roles como Product Manager, Growth, Product Owner, Scrum, lo que sea, yo ya sé que ya está en un proceso de digitalización ya avanzado, mediano o avanzado. Entonces, me voy ahí primero versus donde no encuentro nada. Entonces, todo eso te ayuda a cortar también el tiempo y la brecha.
Claro. Para alguien que vende algo más simple, como, no sé, marketing digital o páginas web, basta que veas si tienes una página web o no, de qué nivel es, etcétera, etcétera. Y hay muchos de estos softwares. Yo tengo uno, creo que se llama Wapalizer o algo así.
Ya. Yeah.
Que entras a la página web de alguien y es como un plugin de Chrome.
Ajá.
Y apretas y te salen todos los apps, softwares que están integrados a la página web. Entonces mira, puedo ver qué CRM usan, claro, etcétera, claro, etcétera.
Y ahí ya le puedes decir, oye, creo que no, MailChimp. Claro,
no tienes esta herramienta analítica. Exacto, o esta otra cosa.
Te ayudo, exacto. Te sirvo para que logres llegar hasta acá, tal cual.
Sí. Volviendo al tema de cómo crecieron, pero dándole un poco la vuelta.
Sí.
¿Cuál dirías que fue el momento, entre comillas, más bajo del proceso de emprendimiento? ¿Un momento en el que casi te rindes o haces un pivoteo bien brusco?
Ya. Rendirme no, ¿eh? Pero sí soy bien necio, ¿eh? Eso me lo dicen mi familia.
Relentless.
Sí, no paro. Pero sí te digo que hubo un momento bien estresante que fue cuando recién... No fue cuando recién comenzábamos, sino en el segundo año que estábamos mi socio, yo y nuestro primer intern, éramos tres personas. ¿Ya?
En pandemia.
Previo a la pandemia todavía.
Previo, ya. ¿Ya?
Y, era obvio, pero no caímos en cuenta mentalmente, de que el ciclo de ventas es largo, ya lo hemos hablado. Entonces, por un momento, teníamos solo un curso, que era Growth 101 y, bueno, Data, y dijimos, para poder vender más, tenemos que construir más cursos. Lucho, mi socio, estamos discutiendo, ¿no? Entonces, pongámonos a armar, pues. Entonces, nos metimos de cabeza, él y yo, y Bruno, nuestro primer employee, una muy buena persona, nos ayudó muchísimo. Nos pusimos a construir más cursos y crear contenido de mora, ¿ya? Y en ese momento los únicos content creators eran Lucho, Bruno y yo. ¿Ya? Entonces nos metimos tanto en eso por 3-4 meses que descuidé la parte de la venta, que la veía yo.
Se te secó ahí todo el funnel.
Sí, se me secó el funnel, ¿ya? Y el tema con ese funnel es que tú tienes que ir sembrando lo que vas a cosechar en 5 o 6 meses.
Eso acabas de dar un punto tan clave.
Es horroroso, ¿ya? En B2B.
Ahora que enseño a mucha gente a empezar estos negocios B2B, es una de las cosas con las que más les doy palo, que es...
Y dales de mi parte también.
No dejes de vender nunca.
Jamás. Y ahí te secundo.
Yo siempre digo, tienes que tener tu tiempo durante la semana de hunting, que es donde buscas a gente, tu tiempo de farming, que es donde cosechas esas relaciones que ya abriste, y luego tienes tu tiempo para delivery, ¿no? O sea, para dar el servicio que ya has vendido.
Claro, entonces, no, tal cual. O sea, nos metimos con Lucho a crear tanto content, descuidamos el funnel, se secó un poco el funnel. No, se secó bastante el funnel. Y ahí cuando levantamos la cabeza, no era como, uy,
¿y a quién vendemos?
No, no, weón. Era, nos quedan 30 días de runway. O sea, de dinero en caja para ti, para mí, ¿no? Y Bruno, para poderle pagar a Bruno, ¿no? Y lo poco que nos pagábamos en aquel momento, porque el negocio lo hicimos totalmente bootstrapping, y Lucho vive en Estados Unidos, en Seattle, y tiene una hija y yo tengo dos hijos. Y ahí teníamos que poner algo en la mesa para que vayan al colegio nuestras esposas, etcétera, obviamente, ¿no? Pues, pero igual tenías que poner algo, entonces ya estábamos cabezones, ¿qué hago? Dios mío, y ahora la canción criolla, y a esos meses no dormí mucho. Llegamos al punto que ya no había nada en la caja bancaria, ¿ya? Y bueno, lo positivo es que cuando estás ya así estresado, vendes como si no hubiera un mañana, ¿ya? Y sí, dije ya, Lucho, termina tú los cursos y yo me pongo non-stop a contactar gente y a vender. Saqué dos contratos bien grandes que no dio oxígeno como un año, ¿eh? Pero puff. Y Lucho también vendió, se puso a llamar gente, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, cuento corto, creo que esa es la parte más estresante que hemos tenido, y tal cual lo has dicho tú, la lección número uno que me podría llevar es, en B2B, sobre todo Enterprise, nunca puedes dejar de vender. Estás armando el producto, pero tienes que reservarte tus 3-4 horas de prospección y luego de irte a cerrar contratos, etc. Nunca puedes dejar de vender. Es demasiado largo el tiempo. Te puedes asfixiar.
Sí, si no tienes una recomendación, si es que tienes el presupuesto y ya realmente tienes una excusa fuerte de por qué no puedes tú físicamente prospectar en LinkedIn o llamando, etcétera, etcétera, prende una campaña always on de anuncios.
Correcto.
En Google, exacto, en Facebook, Instagram, para que te dé ciertos leads que ya vengan hacia ti.
Exactamente.
Por más que no sean los más calificados del mundo, tal vez cuando lo necesites vas a tener esas ventas de oxígeno.
Exactamente. O te apalancas y contratas a alguien más junior a que te ayude a perfilar, ¿no? A hacer lo que se llama una calificación, ¿no? Una persona más junior que te ayuda a hacer 3-4 preguntas y que luego te las pueda pasar a ti diciendo, ya, con este sí hay fit y con estos todavía no. Entonces ese filtro, ¿no? Que es el rol de un SDR, si quieres llamarlo, un Sales Development Representative, puedes filtrar esa parte y ayuda mucho.
Sabiendo lo que sabes ahora, ¿hay algo que hubieras hecho diferente en el camino de crecer Curios?
Vender, o sea, nunca dejar de vender. O sea, esa es la primera que me salta a la cabeza siempre. Después de esa, te diría que esa es una de las lecciones más grandes que me ha quedado en la cabeza, ¿no? Tal vez la otra que recomendaría a muchos emprendedores, cuando recién estás comenzando, a veces puedes, es normal, ¿no?, tener miedo a que cosas no funcionen, etcétera, ¿no? Incluso te puedes autofrenar a hacer ciertas cosas, como desde aplicar a Y Combinator o hacer ciertas cosas, ¿no? Etcétera. Yo lo que le digo a la gente ya ahora en este punto es, mándate nomás, haz, no pienses ya. O sea, o si piensas, piensa un minuto y actúa dos. O sea, ya déjate de pi y anda, sal a ejecutar.
Harta acción imperfecta.
Harta acción. O sea, obviamente tienes que hacer estrategia, planear, etcétera, pero tienes que actuar. Acá en startup, en creación de un negocio, tienes que actuar. Una analogía que me gusta mucho explicar es, hay tanto unknown, tantas cosas que no sabes cuando recién comienzas, que es más valioso dar un paso porque te revela cierta información que te permite dar los siguientes pasos. No sé si tú habrás jugado Age of Empires o algún juego que sean de estos de estrategia donde...
Sí, uno que otra vez. Yeah. Tenía unos amigos que jugaban más.
Perfecto.
Pero sí.
¿Cuál has jugado tú?
Age of Empires tengo, o sea...
Yeah. Warcraft, no, tal vez. Ya, entre otros parecidos.
Pero soy más de FIFA, pero...
Perfecto, ya, buenazo. Pero seguramente varias personas que nos escuchan han jugado este tipo de juegos, ¿ya? Entonces, si tú te acuerdas del juego, tú comienzas al medio con dos, tres, generalmente son farmers, ¿no? Y una redondela de tu terreno y luego todo lo demás de la pantalla está en negro, ¿ok? Entonces, si tú haces una analogía con entrepreneurship, o sea, cuando estás empezando un negocio, es... todo lo negro es todo lo que tú no sabes. Entonces, si tú te das cuenta, si mandas a caminar a ese farmer 5 pasos para allá, te das cuenta que hay una mina de oro. Entonces, ahí puedes mandar a los mineros a extraer dinero. Eso no lo hubieras podido saber si no mandabas a caminar a alguien. te vas para allá y te das cuenta que todo el enemigo está acá. Entonces ya sabes que por aquí tienes que construir una barricada, ¿no? Entonces el caminar unos pequeños pasos te permite tener la información necesaria para poder dar los siguientes. Entonces está en tu mejor beneficio no pensarla tanto, sino actuar.
Sí, eso. Algo que reconozco, porque yo empecé a emprender durante la universidad, ¿no? Porque rápidamente me di cuenta que, o sea, no quería trabajar en una empresa.
Te picaban los pies.
Sí, si bien nunca había emprendido antes, o sea, no tuve esas experiencias que tú tuviste de pequeño y con tu papá, sabía que era lo que quería hacer.
Buenísimo.
¿No? Me considero competitivo.
Te gusta armar.
Soy malo siguiendo órdenes, pero cuando me gusta algo, me meto de lleno y soy medio geek con las cosas. O sea, como que me gustan,
claro,
¿no?
Claro.
Me afano. Pero algo que, mirándose atrás, valoro bastante es la ingenuidad. Puede ser algo de muy alto valor.
Sí.
Porque como tú dijiste a lo de Y Combinator u otras cosas... La ingenuidad hace que
te mandes
con cosas que otras personas que ya han estado metidos en la cancha no hacen porque no creen que es viable, porque otras personas han fallado. Y ante esa ingenuidad te mandas a escribirle a una empresa más grande de la que deberías, pero termina siendo una experiencia positiva por más de que no le vendiste o por más de que sí le vendiste y salió mal el trabajo o tal vez le vendiste y salió una relación increíble de
Exactamente.
Años. ¿No? Entonces, esa ingenuidad es súper. Otra cosa también cuando estaba empezando, me acuerdo, era que no aprendía tanto. Estaba en la universidad, entonces ya la universidad de por sí era más educación de la que quería.
Claro.
Entonces ya el inicio de la agencia era acción,
claro,
¿no? A lo que tú decías, claro, tomar acción.
Claro.
Y fue de todas maneras, esos primeros 2 años de la agencia, el momento de crecimiento más rápido de mi propia vida emprendedora, porque era pura acción, cero educación. Ahora, también reconozco de que ese crecimiento sin cierto nivel de educación te lleva a que luego, mirando hacia atrás, dices, oye, cometí esta infinidad de errores, y aprendes que hay un balance, pero también hay gente que se va al otro extremo y es pura educación, cero acción.
Así es. No, ahí has dado en el clavo, ¿no? Tienes que actuar definitivamente, probablemente más y más rápido que en otros contextos, digamos, corporativos, porque si no actúas, otra vez, se apagan las luces del circo, ¿no? Lo que sí creo es que si aprendes más rápido los patrones y las cosas que funcionan o la disciplina que te ayude, puedes correr incluso más rápido y de manera más eficiente. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de hacerlo eficiente versus hacerlo efectivo? O sea, ¿sabes cuál es la dirección más adecuada? Si combinas las dos es más potente, pero si tuviera que elegir, mejor ser efectivo. O sea, ¿sabes por dónde ir? ¡Pah! Le vas para allá, ¿no?
¿Cómo has cambiado como persona desde que empezaste Curious?
Lo primero que te diría que emprender de por sí es un gran viaje, ¿eh? O sea, es un gran viaje de como persona. O sea, creo que es una de las cosas que más te enfrenta a todos los retos y miedos que puedas tener en la vida, a todititito, o sea. Y la única forma de ir construyendo cada vez un negocio más grande es que tú mismo vayas sacándote de encima o aprendiendo a overcome those fears. Es que no hay otra. Entonces creo que esa es una de las ramas importantes que resaltaría cualquiera. La otra es te hace más consciente también. O sea, sobre todo cuando lideras personas, etcétera, ¿no? Y estás en todo ese viaje de liderazgo, de aprender a liderar, que es un viaje interminable, ¿eh? O sea, es interminable, muy bonito, con muchos altos y bajos. Aprendes a entender qué es lo que mueve a cada persona, ¿no? Qué es lo que quiere, etcétera. Y es como tú alineas incentivos para que tú apuntes a que la persona logre lo mejor que quiera hacer en su vida y a la vez saques lo mejor de él para que contribuya lo mejor a tu empresa, ¿no? Entonces ese viaje, ese aprendizaje, por ejemplo, también me ha tocado vivirlo mucho acá porque pues tengo que liderar una cantidad de personas, etcétera. Entonces ya te toca, no hay otra, ¿no? O sea, ahí es muy interesante, ¿no? Lo otro es aprender a lidiar con el estrés y la incertidumbre, ¿ya? Y eso de ahí sí me ha obligado a hacer algo que es tratar de aterrizar todos los frameworks posibles de cómo puedes lidiar con situaciones que no sabes qué hacer. Y ahí me pasa todos los días. O sea, todas las semanas tenemos algo que no sé por dónde ir. Es nuevo.
¿Cuál es el framework?
Entonces, el framework, o sea, hay muchos, pero digamos, creo que lo más sencillo es como decía Einstein, pon la pregunta correcta. O sea, él dice, si tuvieras una hora de tu tiempo, 55 minutos me la pasaría fraseando la pregunta correcta.
Esa es como la de afinando la hacha para cortar el árbol, correcto, similar, ¿no?
Exacto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es bien qué cosa es lo que quieres responder. ¿Ya? Entonces, si no tienes eso, pues vas a disparar para cualquier lado. Entonces, lo primero, te dice un mundo abierto, ¿qué hago? Ya, pero exactamente qué es lo que quiero responder. Acá están las dos preguntas clave. Una vez que tienes las dos preguntas clave, tú puedes ir a varios recursos para sacarte la duda de cómo resolverlo. Puedes ir a leer un libro, leer información en la web, hablar con personas que hayan pasado por esto, hablar con peers, etc. Y entre todo eso vas redondeando y al final con un porcentaje de información, porque nunca va a ser perfecto, toma un paso. Y el paso te revela más información y con eso haces lo que se llama Bayesian Thinking. El Bayesian Thinking es este pensamiento probabilístico, que es que tú vas adaptando la probabilidad de que algo suceda conforme nueva información entra. Entonces, conforme nueva información entra, puedes cambiar o decidir o ir mutando, ¿no? Entonces, esas son dos cosas. Y luego hay otros frameworks que te ayudan mucho, como priorizar rápido, como este... En general, me guío mucho por bajar a principles, principios. Eso te ayuda mucho.
Me hace recordar mucho algo que escuché en Naval Ravikant.
Ajá.
Que es... muchas estas decisiones, o sea, tienes que invertir tu tiempo, lo que es de valor es tener buen judgment, buen juicio.
Exactamente.
¿No? En un mundo, él lo dice en inglés, ¿no? De high leverage, ¿no? De alto apalancamiento, ¿no? En tu caso, tú te apalancas de tu equipo.
Correcto.
El cual tomas una decisión que ellos ya ejecutan a lo largo de semanas o meses, de tu capital financiero, de dónde puedes meter ese capital, distribuirlo, te apalancas de código, medios, en tu caso es qué curso vamos a grabar,
correcto,
o qué software programar, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo moderno, en especial en tu caso, que eres un emprendedor, empresario de una empresa grande, tienes que invertir tu tiempo en tener buen juicio, buen judgment, porque va a ser apalancado por todos esos factores que acabo de mencionar. Entonces, ¿no?
100%.
Ahí está mejor invertido tu tiempo.
Qué buena... Me compartes luego en la charla que lo digo. Qué potente. Porque claro, me acuerdo haber leído otro libro que dice algo similar con otras palabras. Es este, se llama High Output Management de Andy Grove. Es espectacular. Y este, para los que no los conozcan, fue el CEO de Intel y el que creó los OKRs, ¿ya? Y él prácticamente es considerado uno de los mejores managers que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces... Y este pata lo que te dice en el libro es que el CEO, claro, es el que tiene la palanca más grande, porque si tú piensas algo, claro, todo el resto, pues... Y el trabajo de los managers es justamente sacar el mayor output de un equipo.
Sí, y, como,
exacto. O tú como líder de múltiples líderes y equipos.
Claro, por ejemplo, él da el ejemplo naval de Warren Buffett, ¿no?
Claro.
Probablemente considerado el mejor inversionista de todos los tiempos.
100%.
Y habla, Warren Buffett hace... 2-3 inversiones al año.
Imagínate.
O sea, alrededor de, ¿no? Pasa la mayor parte de su tiempo leyendo libros,
periódicos,
caminando, pensando, leyendo estados financieros, etcétera, etcétera. Pero una vez que toma una decisión, una vez de que su juicio, él siente está en la decisión correcta, apalanca ese juicio. ¿Con qué? Con billones de dólares,
claro,
de inversión.
Exactamente. Y ahí es donde gana, pues, a todo el mundo, ¿no? Entonces, y si te das cuenta, el principio es que él mismo lo dice, Warren Buffett, es el interés compuesto. Él habla mucho del interés compuesto en finanzas, pero también del aprendizaje tuyo. O sea, lo que tú aprendes cada vez se va haciendo cada vez más grande y más grande, y llega un momento que tienes tanto juicio que puedes hacer un montón. Por eso es que yo creo que las personas tienen que educarse todos los años, parte de nuestra misión es que se vuelvan la mejor versión de sí mismos, porque pueden llegar a ese nivel de juicio y resolver mucho más. O sea, eso es clave. Sobre todo en un entorno de que tienes que lidiar con conocimiento, ya no con procesos estrictos. Bueno.
Sí, de todas maneras. La era del conocimiento se viene. ¿Hay algo en el cual has cambiado tu opinión a lo largo de todo este proceso?
Creo que algo en que sí he cambiado la perspectiva es... de cuando yo era colaborador de otras empresas, con el tipo de management o liderazgo que recibí, ¿ya? Versus ahora me toca al revés, como líder, ¿no? Contratar, motivar, inspirar, dirigir, etc. Antes veía el liderazgo, el management, como dar órdenes y que la gente haga, y si no hace, pucha, no está alineado, ¿no? Luego te das cuenta que no es tan así, ¿eh? O sea, es como... Más bien, las carreras creo yo que como deberían verse es que es un contrato entre dos partes donde una persona aporta por un tiempo de su vida, su tiempo, su esfuerzo, para que a tu empresa le vaya bien, pero tú por otro lado le estás aportando y deberías aportarle conocimiento, aprendizaje, crecimiento, o para que la persona pueda lograr los siguientes pasos en su vida, ¿no? O a donde quiera llegar. Entonces ahora lo veo más así, ¿no? Incluso en las conversaciones que tengo, cuando contrato, cuando hablo, es que quieres lograr con tu vida, ¿no? Y yo trato de ver si lo que yo voy a hacer con él o con vamos, en la empresa va a ser fit con eso y puede ser un camino para que luego él llegue a donde quiere llegar, ¿no? Y en el camino tratar de verlo así. Ya, antes lo veía un poco distinto, creo que es cuando eres más joven, no lo entiendes tan bien. Entonces es un ángulo.
Sí, por ejemplo, algo personalmente algo con el que yo sufrí bastante, como que liderando equipos, es yo personalmente no sigo esta vida donde trato de crecer bajo una línea de carrera o dentro de una corporación. Entonces se me hacía muy difícil luego internamente decirle a un grupo de personas, oye, acabas de hacer línea de carrera, etcétera, etcétera, que si bien hasta cierto punto, o sea, sí creía en eso y lo quería para ellos y es que ellos también lo querían y se habían alineado con la empresa. De esta manera, no era una filosofía que yo vivía, ¿no? Y, claro. O valoraba tanto, ¿no? Entonces, algo que a mí me hace muy feliz es cuando alguien me dice, quiero emprender, quiero empezar tal proyecto, etcétera, etcétera. Quiero entrar dentro de esta organización, pero ese es mi plan y si me ayudas a lograr eso, buenazo. Y me duele menos cuando alguien sale de la empresa a emprender que conoce a un competidor, a trabajar o a otra empresa.
Claro, no, incluso, o sea, igual duele dejar ir buen talento, ¿no? Pero si tiene que seguir su siguiente paso, tiene que hacerlo, ¿no? Y si le va bien, pues te sientes bien. No sé, es como maña. Algo aporté a su
vida. Hay un par que se han vuelto medio influencers y estoy muy feliz por ellas.
Qué bueno que lo hayas hecho. O sea, tú al final tu rol como emprendedor y líder también es no solo construir la empresa, sino formar mucha gente y líderes que luego vayan a hacer más cosas, ¿no? O sea, eso es importantísimo.
¿Tienes una opinión poco popular? Tipo la pregunta de Peter Thiel, de cuál ese tema que piensas distinto al resto.
Sí, sí, sí. What universal truth do very few people agree with you upon? Claro. Creo que hay una importante, ¿eh?, que me ha tocado ir aprendiendo con la vida, y es que creo yo que la felicidad es un output, no un input. ¿Ya? Déjame explicarlo. Un input es algo que tú controlas, mueves directo, y un output es una consecuencia de eso. Si estuviéramos en el mundo de startups, en tus OKRs, y si estuviéramos en Uber y quiero mover mi métrica output, número de viajes completados, tendría que mirar mis inputs, que son cuántos conductores tengo, cuántas horas me dan cada uno, cuántos esos están en viaje, y muevo cada una, y como consecuencia muevo el número de viajes completados. ¿Ya? En el caso de la felicidad, yo sí creo que es un output en el sentido de que es un estado de sensación de bienestar, de estar contento, de aportar, etcétera, que es trabajo y esfuerzo en muchos frentes, ¿eh? Y eso es lo que la mayoría de gente creo que no la ve. Ya creen que es estar en un estado de euforia todo el tiempo y todo el día. Si tú quieres construir si tú quieres realmente ser empresario y que te vaya bien, son años de esfuerzo que le tienes que meter a esto. Sudor, lágrimas, malas noches, dolor de esto, todo lo que se te puede ocurrir. Un trabajo enorme, ¿eh? Si tú quieres estar sano, no enfermarte todos los días, etcétera, tienes que hacer deporte, comer sano, ser disciplinado, etcétera. Es un esfuerzo en esa rama de tu vida. Si tú quieres no morir solo, pobre y abandonado, ¿no? Y construir una familia y que te vaya bien y que no y hacer crecer a tus hijos y que les vaya bien, es chamba del día a día. El matrimonio se sostiene con chamba del día a día, o sea, negociaciones, conversaciones, etcétera. Y a tus hijos no los crías a palazos, tienes que conversar, hablar, etcétera. Paciencia, dedicación. Si te das cuenta, todos los aspectos fuertes de la vida son un montón de trabajo y dedicación. Y no es que todo, no es que lo bonito de la vida llegue así porque cae. No, yo no creo en eso. O sea, yo creo que uno mete esfuerzo en varias ramas y como consecuencia se genera una forma de vida que para ti es feliz. Sé que esa palabra suena muy cheesy, pero si quieres, contenta, ¿no? O sea, yo creo que eso. La mayoría de gente lo ve al revés.
Me has hecho pensar mucho. Es totalmente cierto. Y comparto tu opinión
un poco popular. Es mucha chamba. Pero tienes que meter a la chamba. Y eso es o sea, eso lo veían los filósofos en el pasado, ¿no? Es conócete a ti mismo, explora, etcétera. Pero la gente quiere estar todo el momento en un estado de euforia o no, zampado, jajaja, jijiji, o en la juera, o en la nota, o siempre ser famoso y no tener problemas. Problemas van a haber de todos los días de tu vida. ¿Ya? Entonces lo que tienes que hacer es, si tienes un carácter construido, puedes sobresalir del problema y te vas a sentir más contento que lo has resuelto y todo lo demás que dije. Eso es para mí.
Sí, es lo que le da meaning, es lo que le da una razón. Ajá. A vivir.
Ajá. Y es chamba. No digo que no, pero la chamba tiene su, ¿cómo se llama? Su rédito.
Carlos, yo podría seguir hablando contigo 40 horas más. Sé que te tienes que ir, pero quiero acabar con una dinámica que solemos hacer. Varias preguntas para que me des una respuesta corta. Sí,
rapid fire. Lo que salga, rapid fire. A ver. Shoot.
¿Cómo recargas energías?
Deporte. Squash en las mañanas, 4 días por semana.
¿Cómo priorizas?
Lo que me dé mayor retorno en base al tiempo, que es el recurso más escaso que existe.
¿Tienes algún hack favorito de productividad?
Ese, el anterior.
¿Qué contenido consumes?
Libros, me gusta bastante. Podcasts. Si quieres algo específico, libros de negocios, leadership, filosofía, etcétera. Y podcast, me gusta mucho Peter Attia sobre longevity. Creo que lo hemos conversado en algún momento. Espectacular.
¿Qué oportunidades de negocio ves que tú no, porque estás en Curios, puedes abarcar, pero que le recomendarías a alguien donde hay una oportunidad?
Cientos y miles. Lo primero es para la gente, por ejemplo, que tiene Metabolic Syndrome o toda la parte de hiperinsulinemia, etcétera, toda la parte que puede generar diabetes. O sea, a ver, hay 4 grandes razones por las cuales las personas se mueren, aparte de la muerte natural. Y son diabetes, cáncer, demencia, Alzheimer, que van juntas, y problemas cardiovasculares, ¿ya? Y todo generalmente está atado al metabolismo, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, para la gente que tiende hacia la parte de diabetes, tú tienes una cantidad de cosas que puedes hacer para prevenir, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, en Preventive Health, tú podrías ordenar la comida de la gente con sensores continuos de medidores de glucosa continuo para ver cómo se le está disparando la glucosa a la gente y cómo se está moviendo la insulina, etcétera, y hacer que ordene eso y llegue a ciertos valores, entonces previenes o retrasas la diabetes. Ahí, por ejemplo, en Preventive Health hay una enormidad de oportunidad en todo el mundo y en la TAMA, ¿ya? Después de eso, en temas de entidades de seguros, cómo hacer un seguro que sea como más fácil de entender, más fácil de usar. O sea, yo con mis hermanos atendimos a nuestros padres cuando se pusieron mal, ¿no? De mayores, y navegar los seguros fue muy retador, demasiado retador.
Sí, yo me operé el pie hace un par de años y no entendí nada.
Sí, no, es jodidísimo. Ahí hay una oportunidad enorme también, entre muchas más, pero era rapid fire.
¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar el negocio o tu vida?
Te va a sonar chistoso, ¿ya? Pero mi herramienta que más uso todos los días no es un software, es un cuaderno y un lapicero.
Old school.
Y ahí dibujo, pienso, craneo, cuadriculo, aparte el Excel, obviamente, y la PPT y el Word, pero estoy mucho en el papel.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, viva o muerta, ¿quién sería?
¿Viva o muerta? Wow, qué tal pregunta. Creo que hay dos, ¿ah? Hasta 3. Steve Jobs, creo que ha influenciado mucha gente. Su capacidad de visión era increíble. Y el otro, me gusta muchísimo Abraham Lincoln. Lo leo bastante. Hay un libro sobre él, no sobre él, sobre 4 presidentes, que se llama Leadership, de Dora, no me acuerdo el apellido, y donde habla cómo él prácticamente viene como... Él fue hijo del leñador y llegó a ser presidente de Estados Unidos, y no sabes la cantidad de cosas que pasó. O sea, en línea con lo que hablábamos antes, construyó su carácter a tal punto que podía mover lo que sea. O sea, se convirtió en un force of nature. ¿Ya? Tienes que leerlo. O sea, me encantaría poder sentar con él.
Lo voy a buscar.
Sí.
¿Y el tercero?
Jeff Bezos. de Amazon. O sea, preguntarle cómo algo tan grande puede seguirse moviendo tan rápido y con tanta innovación. O sea, qué bestia. O sea, es una capacidad de orden y estructura que no todo el mundo la tiene.
Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
Mira, la abstracción de eso es que la mayoría de gente creo que piensa en consecuencias de primer orden, no más en todo. No en consecuencias de segundo orden.
O tercero.
¿Ya? Entonces, lo clásico que escuchas es... ya, dejarlo para mañana, para después, ¿no? La consecuencia de segundo orden no llegas, pues, ¿ya? O ya, no voy a hacer deporte, por fucha, mucha lata. Ahí te mueres de ataque al corazón, pues, ¿no? Entonces, en general, yo todo eso lo abstraería a que la mayoría de gente piensa solo en consecuencia de primer orden, no de segundo orden. Tienes que pensar las dos, o las tres, ¿no? Como dices tú.
Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana en tu negocio,
la de Tim Ferriss,
esa, ¿qué harías en esas dos horas?
Sí, ese es este...
No vale... Conrad, mi productor, me ha pedido que les tengo que decir que no vale responder juntarme con mi equipo por 2 horas porque es lo que todos dicen.
Claro, ya, buenazo. Entonces, en algún momento lo he usado como pregunta para ayudarme a priorizar. Y claro, lo que trato de hacer es... ¿cómo puedo sacar el mayor leverage posible de ese tiempo escaso que son esas 2 horas? Y yo creo que si esa fuera mi forma de pensar, y esa trato de que sea siempre, es que tendría que decirle que hagan mis líderes reportes directos para que empujen cada uno de ellos en su dirección. ¿Ya? Entonces, a mí me reporta marketing, ventas, retención, producto, tecnología, etcétera. Entonces, lo que trataría de pensar en esas 2 horas es qué le digo a todos o a cada uno para que la maquinaria avance más rápido y que cada uno empuje a sus lados. Eso haría.
Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Esto me lo dice mi esposa bastante. Creo que sería alrededor de medicina o algo por ahí, porque termino leyendo mucho por defecto de eso.
¿Tienes interés?
Sí, demasiado interés. No sé por qué. En mi familia habían varios médicos, pero sí, termino ahí.
¿Mejor compra de $100 o menos?
Libros. Y si me dijeras alguno, ese de leadership que te di, el de $100 Startup también, súper bueno, entre varios otros. Pero eso sería.
Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver, ¿qué escribirías?
O sea, ¿qué es lo que pondría? Que a pesar de que hay muchas dificultades y miedo que puedas tener, haz lo más grande y lo mejor que puedas hacer. Eso.
Un nuevo hábito del último par de años que más te ha ayudado.
Creo que ser muy sagrado con mi deporte, ¿eh? Porque ahí es donde saco bastante todo el estrés.
Y a ser campeón nacional de squash.
Ojalá fuera. Creo que ahorita ya no hay tanto tiempo, pero sí juego, trato de jugar seguido, me encanta y juego con un par de amigos y trato de hacerlo regularmente porque me clarifica la cabeza y ser disciplinado con eso.
La última. La mejor inversión que has realizado de tiempo, dinero, energía.
Te diría que, a ver, si es por el lado de negocios, es una que sería Curious. Y si es por el lado de mi vida, sería mi familia.
Buenísimo. Carlos, me he entretenido muchísimo. Creo que tenemos muchos intereses en común, muchos de los cuales ni siquiera hemos hablado. Uf, todo ese tema de salud.
Podríamos quedar horas.
La mente, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a repetir de todas maneras.
Buenazo.
¿A dónde quieres derivar lo que nos escuchan? ¿A una web, red social?
Ah, bueno, los que quieran conocer un poco más de Curious es www.curious.la.
Curious con K.
Con K. Y es al final .la. Los que necesiten escribirnos a mi nombre, carlos@curious.la. Y bueno, ¿no? A tu página web también.
Están en los links.
Ya están en los links, ¿no? Que creo que les puedes compartir mucho a la gente que está emprendiendo, ¿no? Ahí en B2B.
Buenísimo, Carlos.